Save on family favorites at Safeway. This week at Safeway, get value packs of USDA Choice Boneless Beef Top Sirloin Steak for $4.99 per pound. Member price. Plus, mix and match 1 pound of strawberries or 6 ounces of blueberries, raspberries, or blackberries, and get them buy one, get one free when you buy two. Member price. Also this week, get 6.84 to 8 ounce packages of Lucerne shredded sliced or chunk cheese for $1.97 each with digital coupon. Limit 4. Visit Safeway.com or head in store for more deals.
Ser Podcast.
Necesito más fondos.
Admiro su valor, señorita.
Trench. Silvia Trench. Y yo admiro su suerte, señor...
Bond. James Bond.
Señor Bond, supongo que no le importaría elevar el límite.
No hay inconveniente. ¿Se diría que quiere arruinarme?
No sería mala idea. 8.
8 a la ponte. 9 a la ponte.
Con su permiso. Gracias. André, debo dejar el sitio. Changer, discúlpeme, pero es muy importante. Gracias. ¿Me cambia esto, por favor?
Qué pena que se marche. Cuando la cosa se ponía interesante.
Sí. Dígame, señorita, ¿le gusta algún otro juego? Aparte de los de azar.
El golf, entre otras cosas.
Mañana por la tarde.
Mañana.
Y después, tal vez, podríamos cenar juntos.
Tentador parece.
Gracias.
¿Puedo contestarle por la mañana?
Espléndido. Ahí tiene mi número de teléfono.
Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia, lo hacemos escuchando un fragmento de una película de James Bond, protagonizada por Sean Connery. Es uno de los clásicos, ¿no? Hablar del mundo del espionaje, de los agentes secretos, es hablar de James Bond. Pero, claro, todo este mundo, todo este aspecto está muy idealizado, ¿no? En el mundo de la literatura, con las novelas de Ian Fleming y las películas, ¿no? Pero, ¿cuál es la realidad más cercana que hay detrás de esas personas, hombres y mujeres, que dedican su vida a la inteligencia, en ocasiones a salvar un poco a la seguridad del país, ¿no? Y sobre todo, centrándonos en donde estamos, en España, ¿cómo es el espionaje en nuestro país, en España? Lo queríamos abordar a colación de un libro que acaba de salir, publicado por Roca Editorial, Líneas Rojas, que es el último trabajo de nuestro buen amigo Fernando Rueda, periodista. Fernando, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Hola, muchas gracias, Nacho. Encantado de estar contigo.
Se te oye ahí un poco escondido, como si fueras realmente un espía. Una de las preguntas que yo te iba a hacer al final de la charla, pero bueno, aprovechando esta broma aquí del comienzo, tú eres periodista, has dedicado toda tu vida, y ahora lo vamos a ver, entrevistando y conociendo personas, podríamos decir, peligrosas o en un ambiente muy peligroso. ¿Tú nunca has tenido miedo de las cosas que has publicado y de las personas con las que te has encontrado?
Bueno, es que al final hay profesiones como la nuestra que a veces te hacen estar rodeado de gente del cine, del teatro, y a veces te hace estar rodeado de gente muy complicada y muy peligrosa, ¿no? Al final te acostumbras. Es decir, yo miedo no he sentido nunca porque el miedo es cuando percibes que puede haber una amenaza, ¿no? Pero en realidad yo llevo más de 35 años rodeado de espías, he conocido a los espías más complicados y seguro que unos cuantos de ellos con delitos de sangre, pero bueno, al final este es nuestro trabajo y cada uno disfruta de una forma. Y yo disfruto estando, como tú dices, escondido y buscando información en lugares conflictivos. ¿Eh?
Uh-huh. Lo decía, ahora abordaremos un poco la figura de Mikel Lejarza, que es el protagonista de tu libro Líneas Rojas, pero ¿cómo valorarías el nivel de los agentes, de los espías que tenemos en España?
Pues mira, históricamente, ahora que estamos con todo el tema de Franco, durante la época de Franco el nivel era bastante disperso, bastante flojito, eran espías militares. Sin embargo, desde que llega la transición, el nivel ha ido subiendo muy poco a poco, pero ha ido subiendo de una forma considerable. Es decir, no solamente es porque, fíjate, a principios de los años 80 entraran mujeres, civiles, etcétera, etcétera, pero ahora realmente tenemos un nivel que en algunos aspectos es de los más altos que hay en el mundo, incluso tecnológicamente, ¿no? Quiero decir, hay en los servicios. Hay partes en las que son muy buenos y otras partes en las que no. Por ejemplo, el Servicio Secreto Español tiene 2 agentes en China, pero está prácticamente sin tener información directa de China para nada, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos intercambiar esa información con otros servicios secretos a cambio de la que nosotros controlamos, que puede ser información sobre Marruecos, información sobre terrorismo yihadista, que ha sido siempre, hemos tenido una información muy buena. Es decir, somos muy buenos en unas cosas y en otras cosas, bueno, pues pasamos, ¿no?
Lo decía ahora, ¿no? El protagonista de tu libro, Líneas Rojas, es Mikel Lejarza, el lobo, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es este personaje?
Pues mira, Mikel Lejarza es el infiltrado en la banda terrorista ETA más famoso que ha habido en toda la historia, porque pudo haber acabado con la banda terrorista. Lo que pasa es que en aquel momento, estamos hablando de la transición, no se quiso hacer eso. Él era un joven, se infiltró, más de 200 detenidos, nunca nadie le ha hecho tanto daño a la banda terrorista como él. Y luego él, cuando salió, la gente creyó que se fue a las Islas Maldivas de vacaciones y en realidad, bueno, pero estuvo, las verdaderas vacaciones duraron 10 días en las Islas Canarias, pero luego se puso a espiar y siguió espiando durante 15 años todo el entorno de ETA. Después se metió en tráfico de temas de tráfico de armas, terrorismo yihadista. Estuvo, por ejemplo, en Cataluña con todos los asuntos en los años de Mario Conde y del espionaje. Es decir, que estuvo infiltrado en montones de sitios. Yo creo sinceramente que es el mejor espía que ha tenido España en toda su historia.
Lo podríamos comparar idealizándolo, ¿no? Como ese James Bond español. Hay que ver un poco, ¿no? Entre líneas lo que digo, ¿no? En el sentido de que, al igual que el personaje de ficción de Ian Fleming, parece que estas personas que se dedican a ello podrían ganar dinero, ¿no? Para retirarse quizás el resto de su vida, pero hay una especie como de droga, ¿no? Que les hace vivir en tensión y les gusta ese trabajo que hacen, en definitiva, a pesar del riesgo y el peligro que implica para él y para la gente que hay a su alrededor.
Sí, el problema, ¿sabes cuál es? Que todos los infiltrados, en el libro yo hablo de Mikel Lejarza, pero también hablo de la única mujer que se infiltró en ETA, de que se infiltró en la extrema derecha, todos han mostrado ser muy buenos, pero todos han tenido que traspasar esa línea roja, de ahí el título del libro. Esa línea roja es algo que les deja marcados para toda la vida. Sin embargo, hay algunos, como la infiltrada en ETA, que hace esa misión y desaparece, y luego hay otros, Mikel Lejarza, que, como tú dices, sienten un enganche, es decir, sienten como una droga, y entonces él es feliz estando infiltrando, corriendo riesgos, saltándose en una roja, es decir, haciendo lo que nadie más sería capaz de hacer, ¿no? Y entonces necesita estar en esa dinámica de jugarse la vida, de engañar, de manipular, ¿no? Que eso en el fondo es lo que son los espías, ¿no?
En tu libro Líneas Rojas nos hablas de esta historia del lobo, ¿no? En el año 2002, donde se infiltra en una banda mafiosa y consigue evitar, ¿no?, que salgan de nuestro país, de España, 2.000 millones de euros de forma ilegal, ¿no? Es bueno, pues es una mafia que seguro directamente no asesina a nadie, sí que lo hace, pero no es como la banda terrorista ETA, que está persiguiendo, ¿no?, para victimizar y asesinar a un montón de personas, pero realmente es muy, muy, muy peligroso en esta historia.
Sí, en Líneas Rojas es un true crime, es una historia basada en hechos reales, en una operación que Mikel Lejarza protagonizó en el año 2002 cuando, ayudando a la Guardia Civil en un tema de tráfico de armas. Ese tema de tráfico de armas luego se terminó transformando en un tema de tráfico de divisas, ¿no? Y entonces esa historia, digamos, que llevó al descubrimiento de que había políticos por medio apoyando, de que había un montón de gente corrupta metida entre medias. Lo que pasa es que yo lo que he hecho ha sido rendir un homenaje a estos infiltrados, a los infiltrados, ya no solamente a Mikel, sino a otros infiltrados que también se han jugado la vida, ¿no? Y entonces digamos que toda la operación la hizo Mikel en su momento, y yo he querido hacer ese homenaje a esta gente. Ten, por ejemplo, sabes que ha habido una película que está triunfando, que se llama, sí, La Infiltrada. Bueno, pues cuando sale La Infiltrada, coincide con la salida de mi libro, porque yo creo que los productores de La Infiltrada y yo nos habíamos enamorado del mismo personaje, ¿no? Es decir, de alguien que está en una se infiltra en una banda y resulta que tiene que vivir con dos etarras que son de lo peor que hay y que se enamoran los dos de ella, ¿no? Es decir, esta historia es absolutamente, a mí me deja, me pone, hablo de ello y se me pone todavía la piel de gallina, ¿no? Es decir, este es una operación que es una operación de tráfico de divisas, pero también es una operación muy humana para tratar de entrar en la piel de esos infiltrados y saber qué es lo que sienten, sobre todo cuando se tienen que saltar sus líneas rojas, ¿no?
Claro, son personas, hombres y mujeres, que están hechos de una pasta realmente especial, ¿no? Y además que implican que en cada operación pues tienen que cambiar absolutamente de perfil, de absolutamente todo, ¿no? Incluso el propio Mikel Lejarza creo que se operó, ¿no?, en varias ocasiones con cirugía estética el rostro para que no se le reconociera.
Sí, sí, Mikel se operó una vez cuando salió de ETA. Él tenía un lunar al lado, cerca de la boca, ¿no? Entonces, claro, eso era imprescindible. Entonces le quitaron el lunar, le operaron le cambiaron la nariz, le cambiaron la apariencia. Luego es verdad que yo lo aprendí después de mucho hablar con Mikel, es que al final el cómo tú te cambias, es decir, el color de pelo que te pones, cómo engordas o adelgaces, cómo vas vestido, hace que todas esas cosas, bueno, pues que te cambie, que la gente no te reconozca, ¿no? Parece mentira, pero de llevar gafas a no llevar gafas lo hace. En el caso de Mikel, yo le he conocido de todas las formas posibles, yo porque ya le conozco, pero no me extraña que la gente no sepa cómo es, porque se cambia totalmente. Pero Arancha de Radre, que es el alias de la policía, por ejemplo, desapareció y no ha vuelto a saber nadie de ella, ¿no? Es decir, no sabemos qué aspecto tendrá, no sabemos, incluso si los en la comisaría de policía o en la embajada donde esté trabajando, si realmente saben quién es, porque ella ha optado por 25 años de silencio. Sin embargo, Mikel Lejarza, escribimos su biografía, se ha escrito libros sobre él, y él ha preferido seguir dando la cara, y él ha preferido seguir trabajando en este tipo de historias, ¿no? Entonces siempre el problema es que sus vidas, aunque ETA haya desaparecido, sus vidas siguen corriendo peligro, y la policía o el servicio secreto no les deja aparecer porque piensan que puede haber cualquier loco que por lo que hicieron hace años querrían matarles, ¿no?
Hablamos un poco del cambio de aspecto. Yo no se lo decía antes, ¿no? Yo no sé si estos agentes cobran tanto dinero como para retirarse después de una operación peligrosísima, por ejemplo esta, ¿no?, de 2.000 millones de euros con esta asociación mafiosa por el tráfico de armas. Yo no sé si conoces casos precisamente, ¿no?, dentro de la historia del espionaje, y más en concreto en España, de personas que, bueno, que se han retirado a vivir de las rentas por el dinero obtenido de una forma totalmente meritoria, ¿no? Porque es jugarse la vida de una forma extrema. O han vuelto al trabajo como, pues casi como un policía municipal de un pueblecito más tranquilo y más sosegado, ¿no?
Alucinarías, Nacho. no les pagaron a ninguno, yo he conocido a un montón de ellos, a ninguno le han pagado una cantidad de dinero como para retirarse, ni siquiera como para dejar de trabajar. Es decir, y te pongo un caso concreto, el de el agente del servicio secreto que se infiltró, que era un guardia civil, se infiltra en la extrema derecha en los años 80, consigue evitar que iban a colocar, este grupo de extrema derecha iba a colocar unas bombas en el día de las fuerzas, del desfile de las Fuerzas Armadas en Coruña en 1985, y va a matar a toda la familia real, al gobierno, y va a ser aquí una escabechina tremenda. Bueno, pues cuando acaba, se retira, le siguen pagando una pequeña cantidad que le pagaban, y al año creo que fue, le dejan sin nada, le dejan tirado. Es decir, ese prototipo que la gente tiene, que tú reflejas de James Bond y tal, es absolutamente falso en España, en la realidad es absolutamente falso. Es gente que tiene que seguir trabajando, es gente que no puede. Mira, Mikel Lejarza ahora mismo ya ha superado los 70 años y no tiene derecho a pensión de la Seguridad Social porque el Servicio Secreto nunca cotizó por él. Y entonces, ni siquiera a los médicos. Entonces, lo que hacen es que le pagan todos los meses, le siguen dando todos los meses un sobre con dinero, el propio servicio secreto, para que pueda vivir a sus 70 años. Es tremendo, es tremendo.
Desde luego, y además imagino que, te iba a preguntar, ¿no? Imagino que en la historia del espionaje en España nos fijamos sobre todo, ¿no? Por el valor y el impacto y el eco que ha tenido el trabajo de Mikel Lejarza, pero habría otros lobos, ¿no? En la historia del espionaje que no han tenido tanta suerte, que han sido detectados, que han sido identificados, que han sido asesinados.
Sí, eso ha habido un montón de ellos. Ha habido las infiltraciones, por ejemplo, en el caso de Mónica Berradre se sabe porque está controlado, y se infiltraron el mismo mes a 5 policías. Y a los 2 o 3 meses, 4 ya habían sido descubiertos y uno tuvo que ser atendido por un psiquiatra, ¿no? Y triunfa uno, ¿no? En el caso de Mikel Lejarza es que era el topo estupendo, porque era vasco, le conocía a la gente, hablaba en vasco, no tenía ningún perfil de policía o guardia civil, ¿no? Pero yo conocí un montón de casos del servicio secreto que intentó infiltrar a gente, ¿no? O la guardia civil, que tuvo un gran éxito cuando infiltró a Nido, a un guardia civil, que estuvo muy siendo chofer de la cúpula de ETA y que le descubrieron porque unos etarras fueron a investigar, había filtraciones, fueron a investigarle a casa de sus padres y en un álbum de fotos los padres no habían quitado una foto de su hijo vestido de guardia civil jurando bandera, ¿no? Entonces, todos estos, bueno, joder, es que son es gente que lo entrega todo, es gente que lo hace todo, se juega la vida, está a tope con su misión. Hace tiempo la directora de la película de La Infiltrada dijo que ella no entendía cómo la infiltrada, una chica de 20 y pocos años, se pasaba 7 años de su vida infiltrada en una banda terrorista cuando ella había aprovechado esos años para tener relaciones, empezar su trabajo y todas esas cosas, ¿no? Lo entiendo, ¿no? Yo creo que esta es gente que tiene unos valores, que cree en esos valores y que beneficiarnos a todos los españoles, ponen su propia vida en un segundo término.
Ya para ir acabando, Fernando Rueda, autor de este libro Líneas Rojas, publicado por Roca Editorial, imagino que en las 2 últimas décadas, casi en las 3 últimas décadas, la presencia, ¿no?, de Internet, y ahora más cerca de nosotros, redes sociales, estos medios de comunicación instantáneos, más directos, este ámbito, ¿no?, del mundo del espionaje, de los agentes secretos, habrá cambiado muchísimo, ¿no? Y habrá incluso algunos de ellos que trabajan incluso desde su propia casa en un despacho sin moverse de ahí.
Sí, sin duda. El año 2002-2003 se creó el Centro Criptológico Nacional. El Centro Criptológico Nacional es una unidad de defensa que es la que se garantiza defensa frente a los ataques que vienen de China, de Rusia, etcétera, etcétera. Pero paralelamente hay una unidad dentro de la unidad operativa que es una unidad de ataque, es una unidad de no de defensa, sino de ir hacia adelante. Esa unidad, que es la que tiene todas las intervenciones telefónicas en embajadas, en casas y tal, también van teniendo unidades para entrar en las redes sociales y perseguir delitos, perseguir, por ejemplo, es que se descubrió hace tiempo que en Instagram el servicio secreto chino busca perfiles para captar a la gente, ¿no? Entonces, ellos tienen que buscar también información en las redes sociales, hacerse pasar por gente, que decir, efectivamente, las redes sociales ahora es un campo minado por espías de todo tipo.
Totalmente, totalmente. Muchos de estos secretos los vais a poder encontrar en este libro Líneas Rojas, publicado por Roca Editorial, cuyo autor, el periodista Fernando Rueda, nos ha atendido y nos ha contado en los últimos minutos aquí en Ser Historia. Fernando, amigo, como siempre, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchas gracias, Nacho. Es un placer estar en un programa tan bueno como el tuyo. Un abrazo.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.